Estás escuchando El Iniciado. Bienvenidos al Iniciado, tu programa de misterio y conspiración, pero ante todo de análisis e investigación. ¿De dónde venimos? Es una buena pregunta que conviene realizarnos, dado que las explicaciones oficiales dejan mucho más que desear. Bajo mi humilde punto de vista, la teoría de la evolución, como suele decirse, hace aguas por todas partes. Y por supuesto no deja de ser eso, una teoría. Una teoría que vamos a desmontar. A lo largo de este programa, como ustedes saben, ya dedicamos un capítulo exclusivo a Darwin, desvelando aspectos cuanto menos significativos. Personajes como Charles Darwin o su contemporáneo Louis Pasteur no dejan de ser miembros de la misma camarilla, al igual que financiados en la época por las mismas manos, es decir, los Rothschild. Lo cual puede otorgarnos una idea de los verdaderos intereses que subyacen en torno a diversas teorías, tales como la de la evolución humana o la teoría de la infección. Personalmente creo que el ser humano no es fruto de evolución alguna, mucho menos que provenga de mono alguno, dado que ello es absolutamente tan absurdo como improbable. Me decanto más por pensar que somos fruto de una manipulación genética, e inclusive que tan siquiera seamos autóctonos de este planeta. Y me explicaré debidamente. El ser humano no posee una piel adaptada tan siquiera a la luz solar, sufriendo quemaduras si se expone demasiado. El ser humano es la única especie que posee un crecimiento ilimitado de cabello y uñas, algo que no sucede en el resto de especies del planeta, que evidentemente no parece implicar evolución alguna. El ser humano es la única especie cuyas crías tardan años en poseer cierta autonomía, algo que no se da en el resto de especies del planeta. Todo ello por pura deducción lógica debería conducirnos a pensar que el ser humano no es una especie autóctona del planeta Tierra, sino muy posiblemente fruto de una intervención genética, algo estudiado por diversos autores. Autores como el norteamericano Joyce Pye, científico genetista, investigador, escritor y conferencista, nacido en el año 1946 y fallecido en el año 2013. Joy destacó en la investigación de la teoría de la intervención extraterrestre en el pasado de la humanidad. Una de sus obras más conocidas fue el popular libro Everything You Know Now Is Still Wrong, es decir, Todo lo que sabes es incorrecto. Profundiza en infinidad de hechos deliberadamente ocultados o manipulados, indicando que la vida humana llegó a nuestro planeta desde otro lugar. Joy estudió en la Universidad de Tulane, en Nueva Orleans, destacando con sus grandes conocimientos en genética biológica, es decir, que no estamos hablando de charlatán alguno, sino por el contrario de un refutado científico experto en la materia. Joyce llegó a trabajar durante varios años en la inteligencia militar de los Estados Unidos, debido igualmente a sus conocimientos en psicología. En base a las características del ADN y genoma humano, Joyce defendía que el ser humano era fruto de una manipulación genética, llevada a cabo por los Anunnaki, quienes a estas alturas no necesitan presentación. Sus estudios concluyeron que dicho genoma difiere absolutamente de cualquier otra especie. Joyce llegó a afirmar:
existen muchas formas en las que los seres humanos no somos primates, como nos han hecho creer, sino el resultado de una manipulación genética. Nuestros huesos son más ligeros y delgados. Nuestros músculos son de 5 a 10 veces más débiles que los primates. Nuestra piel no está adaptada bien a la luz solar directa. Nuestro tejido adiposo tiene 5 veces más grasa bajo la piel. Cuando los seres humanos reciban un corte de manera profunda y severa, el corte se abrirá debido a nuestra misma grasa y no sanará sin puntos de sutura, pudiendo derivar en infecciones que puedan conducir a la muerte. Todo ello a diferencia de los primates, que a ellos si les cortas, sanan por sí mismos sin necesidad de puntos de sutura, con una rápida y perfecta manera de regeneración y cicatrización. Incluso otras especies, a diferencia del ser humano, son superiores y mejores en dicho aspecto, generando la duda de por qué el sistema de regeneración humana es tan ineficiente, y el de los primates pertenecientes a un tronco evolutivo muchísimo atrás que nosotros, tiene mejor regeneración. Si se supone que la evolución de las especies tiene como propósito la adaptabilidad y la mejoría, porque en el caso del ser humano hay más fallas y errores que en otras especies. ¿Por qué el humano es la excepción en este caso? El pelaje del ser humano tiene patrones invertidos respecto a los primates. Nosotros tenemos mucho menos pelo en relación con otros primates, y el patrón está completamente invertido, porque ellos están más poblados por el cuerpo, especialmente la espalda, y menos peludos en el rostro. Nosotros los humanos al revés, poblados por la parte delantera a través de la barba, el torso y menos peludos por detrás. ¿Qué avance selectivo puede haber en todo ello? En apariencia absolutamente ninguno. ¿Por qué se molestaría la naturaleza en hacer esto? El pelo y las uñas tienen que ser recortados de manera continua. ¿Cuál es la ventaja evolutiva en todo ello? En el resto de animales y especies, dicho crecimiento está delimitado, con un límite de crecimiento adaptativo de pelo y uñas, mientras que en el ser humano el pelo y las uñas crecen sin control alguno. ¿Existe acaso rasgo evolutivo alguno en ello? Por supuesto que no. Inclusive después de la muerte, cabello y uñas continúan creciendo, algo que en las demás especies no sucede. Todo ello naturalmente no implica evolución alguna. La madre naturaleza evolutivamente no deja fallas, pero misteriosamente parece hacerlo en el ser humano, algo plenamente ilógico. En el ser humano los cráneos son asimétricos, no existe simetría, ya sea mandíbula, pómulos o esfenoides, destacando sobre todo la zona frontal, parietal y occipital, donde las diferencias son muchísimo más marcadas, algo que sucede de manera recurrente y reincidente en el ser humano, mientras que en otras especies es raro que suceda. El ser humano tiene más de 4.000 defectos genéticos. La evolución no puede dejar tantas fallas genéticas en las generaciones futuras, ya que la evolución no permitiría que por reproducción sexual se esparcieran estas enfermedades, algunas de ellas tan letales que te matan antes de alcanzar la pubertad. Esta es la prueba de que el ser humano no es producto de la evolución natural, sino de una manipulación genética realizada con prisas y sin escrúpulos. El mono primate a lo sumo puede tener más de 100 defectos, pero ¿cómo se explica que el salto evolutivo del primate al ser humano se dé la abismal exageración de 4.000 defectos y fallas genéticas? Ninguna especie del planeta llega a dicha cantidad de errores y defectos, como ocurre en el ser humano, quien es el único ser con tantos defectos y fallos en el planeta. Otro defecto a destacar es que el óvulo de la hembra humana deja pasar directamente el espermatozoide, aceptándolo con todo y con sus fallas y errores, sin ningún filtro. Mientras que en otras especies el óvulo, al detectar fallas y errores, hace todo lo posible para limpiarlo y restaurar la información genética, para impedir que el nuevo ser salga defectuoso, dándonos a entender que nuevamente el ser humano difiere totalmente de cualquier otro ser de la Tierra, porque los óvulos humanos dejan que se cuelen directamente errores y fallas genéticas, mientras que los óvulos de otras especies no lo hacen, y deciden eliminar y corregir lo sucedido, mientras está gestando la fecundación. El chimpancé es el primate más cercano al ser humano, y el óvulo de sus hembras tiene el filtro de detección y corrección de errores, mientras que el óvulo humano no. ¿Por qué un ancestro nuestro iba a ser más perfecto que nosotros en ese aspecto tan importante? Todo ello es genética pura y dura, al igual que evidencia que lógicamente el ser humano no es fruto de evolución alguna como han tratado de inculcarnos. Si el ser humano evolucionó de manera natural, por ninguna razón debería de haber perdido el filtro de detección y corrección de errores que poseen los óvulos de los primates. Dicho filtro es fundamental y necesario en la evolución de cualquier especie existente. ¿Por qué el humano perdería lo que determina su futuro? La naturaleza no puede eliminar algo tan necesario y primordial de la genética de un espécimen, si la misma madre naturaleza no permite e incluso hace todo lo posible para que los defectos genéticos no puedan esparcirse por reproducción sexual. ¿Por qué solo lo hace con todas las especies excluyendo al ser humano? ¿Por qué solo en los óvulos de las hembras humanas pasa esto? La evolución natural jamás permitiría que en una especie haya más fallas que beneficios, sino que sería todo lo contrario. dado que entonces no estaríamos hablando de evolución alguna, sino obviamente de una involución. El ser humano logró grandes avances cognitivos e intelectuales, y así lograr convertirse en una especie avanzada y consciente de sí misma. Pero ¿a qué coste tener que lidiar con más de 4.000 errores y fallas genéticas, a lo cual cada individuo tiene una susceptibilidad a desarrollar en cualquier momento de su vida una falla letal o crónica de las 4.000 existentes?
Joy dijo que a pesar de ser genetista y biólogo, y ver en su vida una y otra vez la misma historia que tratan de vendernos, indicando que la humanidad es 100% fruto de la evolución natural, jamás llegó a convencerse de tal afirmación, ya que la evolución natural no deja errores y fallas por reproducción, y nunca nos explican el porqué de todas esas fallas y errores son exclusivas al ser humano, habiendo existido alrededor de 7,77 millones de especies a lo largo de la historia de la Tierra. ¿Por qué de entre más de 7 millones de especies tan solo el ser humano tiene tantas fallas y errores? ¿Por qué ha sido tan selectiva la asistencia con el ser humano en otorgarle tantos errores y fallas? Joy siempre llegó a la conclusión de que el ser humano fue producto de una manipulación genética. Fuera quien fuese quien lo hubiera hecho, no le importaba si lo hacía bien o mal, solo tenían prisa por hacerlo. Joy Pye dijo lo siguiente.
Los Anunnaki tenían una fecha límite. Lo único que les importaba era el beneficio que el Lulu, el esclavo humano, podría darles. No el bienestar físico y mental del esclavo. La prueba de fuego de que fuimos creados por los Anunnaki reside en nuestro propio ADN. ¿Cómo pudo generar la evolución al ser humano de 46 cromosomas, viniendo del primate, el cual tiene 48 cromosomas? ¿Desde cuándo la evolución consiste en disminuir las cantidades cromosómicas de un ser inferior a otro superior? ¿Cómo hicieron los Anunnaki para crear dicha disminución? Los genetistas oficiales afirman que esos dos cromosomas desaparecieron como por arte de magia.
Joy Pye indica que no perdimos esos cromosomas, sino que fueron recortados.
Los Anunnaki tomaron los dos cromosomas, 2 y 3, fusionándolos en uno solo, creando la división cromosómica humana.
A continuación me gustaría que pudieran escuchar a Joy en el transcurso de una de sus conferencias. Las mujeres humanas más antiguas vienen del sur de África, justo donde los sumerios afirman que empezamos. Una coincidencia muy extraña, ¿no? Hablemos de cómo lo hicieron. Lo hicieron con ingeniería genética, en la casa de modelar, según los sumerios. En la casa de modelar, donde no solo nos crearon a nosotros, sino también a las plantas, pasan por todo el proceso que es muy largo y detallado, y cometieron muchos errores. No es fácil para ellos hacer un ser sintiente. Cuando trabajamos con el plasma de la comida, intenta hacer algo como nosotros, ya sabéis, Dolly, el clon, ya visteis todos los problemas que tuvieron con eso. No es tan fácil hacer un ser sintiente realmente complejo. Hicieron muchos errores y tuvieron muchas falsas alarmas. Pero finalmente lo hicieron. Bien, con nosotros, como he dicho, cometieron muchos errores. Pero estaban haciendo un esclavo y tenían una fecha límite. Tuvieron una revuelta con la que tenían que tratar y tenían que tenerlo hecho y no podían perder el tiempo. De modo que cometieron errores. Aquí veis nuestro completo entero de 46 cromosomas, 23 parejas. Y aquí veis 28 de nuestros mayores, nuestras más importantes deformidades genéticas. ¿Adivináis cuántas? Más de 4.000. Y contando, deformidades genéticas. Ahora, ¿tiene eso sentido para una especie de solo unos 200.000 años de edad? No. Además, si descendiésemos de chimpancés y gorilas, deberían tener todo lo que nosotros tenemos, o más o menos. Mucho de lo que tenemos y ellos no lo tienen. Tienen albinismo y unas pocas más, pero no muchas. Tienen muy pocas, todos los animales salvajes. Todas las plantas salvajes. Tienen muy pocos defectos genéticos. ¿Por qué? Porque la naturaleza es salvaje. ¿Qué le pasa a una copia defectuosa? Se deshace de ella. Los padres no la dejarán ir, no la dejarán levantarse para poner su defecto en la balsa genética. Pero más importante aún, varios de estos que estáis viendo aquí te matan bien muerto antes de que puedas alcanzar la madurez. ¿Cómo llegó eso a la reserva de genes? ¿Cómo es que va desde los esquimales a los Watusis? La única manera es que estuviesen ahí desde el principio de la especie. y se esparció mientras nos multiplicábamos en números. Y la única manera de que tantos defectos se metiesen ahí son errores en el proceso de cortar y empalmar mientras estábamos siendo ensamblados. Es la única forma y no les importaba. ¿Por qué están haciendo un esclavo? No les importa si mata a uno de 100. ¿Qué les importaba si mataba a uno de 10? Mientras tuviesen algo que funcionase bien. Y sabían que lo haría porque sabían los números que había aquí. Ok. Esto es realmente increíble para mí. Es una comparación de los cromosomas humanos, de chimpancé, de gorila y de orangután. Y vemos lo similares que son. Ya sabéis, un 95%, 90% de ADN compartido y todo. De modo que realmente parece que realmente nosotros descendimos de ellos. Pero no mencionan que compartimos sobre un 50% de similitud con el ratón ahí arriba. Es increíble cómo puedes ser engañado por estas cosas. Pero hablemos un minuto sobre lo que los Anunnaki estaban enfrentando cuando quisieron crearnos a nosotros. Cuando quisieron crear una criatura a su imagen y parecido. Y dijeron, bien, ok, nosotros no estamos bien adaptados a la Tierra, y sabemos eso porque en los escritos sumerios se muestra a esos dioses completamente vestidos, completamente tapados con cosas en sus cabezas, y los humanos estaban ahí, quizás con ropa o desnudos. Los humanos están mejor adaptados al planeta que ellos. Y dicen, ok, no estamos realmente bien adaptados, tomemos algunos genes de las criaturas de la Tierra. Dicen eso, tomaron algunas de las criaturas de la Tierra y las usaron como modelo. De manera que supongamos que agarran un búho como Zana, de modo que tenemos algunos de sus genes, pero mayormente vamos a tener sus genes donde ellos quieren que seamos como ellos. Pero tienen un problema y es uno grande porque ellos mismos deben tener 46 cromosomas. ¿Por qué? Porque nosotros entre los primates, solo entre los primates, tenemos 46 cromosomas. De manera que cuando empezaron con el amalgama obtuvieron una criatura con 48 cromosomas, porque todos los primates sobre la Tierra tienen 48 cromosomas. Tienes 48 cromosomas aquí, tú eres el Anunnaki y tienes 46. ¿Cómo vas a juntar esto? ¿Cómo vas a hacer un cigoto viviente para empezar el proceso de manipulación? ¿Cómo vas a hacer eso? Tienes que tomar una de las dos cosas. Con el esperma y el óvulo estarán viendo a una incompatibilidad de 24-23. En los cromosomas, ¿cómo vas a conseguirlo? No lo harás. Tienes que añadir un cromosoma al de 23. O sacar un cromosoma del de 24, la cual sería la criatura de la Tierra. O añadirte un cromosoma a ti mismo. Ninguno de los dos funcionará porque no tendrás la misma criatura. Es demasiado ADN con el que tontear. No puedes hacerlo. Solo hay una forma de resolver este problema. Tienes que coger los 48 cromosomas, el de los 48 cromosomas. Y tienes que fusionar dos de ellos juntos. De manera que solo ocupen un espacio. Y ahora, aunque tengas 48 cromosomas, están ocupando un espacio y puedes hacer que encajen con los 23 y que funcione. ¿Estoy en lo cierto? ¿Me entendéis? Mirad la segunda, el orangután. Segundo y tercero. El chimpancé, segundo y tercero, pero el humano, oh. Alguien fusionó esos dos juntos. Ahora, se nos dice que la madre naturaleza hizo eso de algún modo. Ya sabéis, es como todo lo demás, simplemente ocurrió por arte de magia. Los Anunnaki hicieron esto. No hay otra manera de que eso haya ocurrido. Y es una de las evidencias más claras que hay. Fuimos manipulados genéticamente, ensamblados genéticamente y creados genéticamente. Y además se nos dice que somos como primates, que somos primates. Cuando nosotros no tenemos huesos de primate, no tenemos músculos de primate, no tenemos piel de primate, no estamos a la par con el patrón del pelo del primate en nuestro cuerpo. Ellos son poco peludos delante y espesos atrás. Nosotros somos menos peludos atrás. ¿Qué hay de eso? No tenemos sus cabezas, sus cerebros, la longitud de sus brazos. No tenemos nada que sea de primate. No tenemos la sexualidad de los primates y no tenemos el mismo número de cromosomas. ¿Cómo puede ser eso igual a un primate? No lo es. Cuanto Joyce expresa, contrariamente a la versión oficial, es de una lógica aplastante. Y mi propia experiencia en torno a la investigación de diversas cuestiones me llevan a concluir que nos han estado manipulando y engañando en infinidad de ámbitos. Desde nuestros propios orígenes hasta la verdadera naturaleza del entorno físico que nos rodea. Antes de conocer tan siquiera la obra de Joyce Bay, igualmente pude concluir que la raza humana no es autóctona del planeta Tierra, dado que de lo contrario estaríamos plenamente adaptados al entorno, y ello no es así. En el fondo no deja de ser algo fascinante, dado que nuestros orígenes son mucho más complejos de cuanto desearon hacernos creer. Por ende, el relato oficial muy posiblemente sea un relato construido, con el objetivo de ocultar nuestro verdadero origen, amén de un razonamiento plenamente lógico. Dado que, si el ser humano fuera fruto de la evolución natural de los primates, ¿por qué los primates continúan siendo meramente primates? No tiene sentido alguno si se detienen a pensarlo, por más que hayan tratado de insertarlo en nuestras mentes, como un dogma establecido. Dado que el ser humano desde su más tierna infancia resulta adoctrinado en infinidad de sistemáticas mentiras. Bajo mi punto de vista, Joyce Bay aporta evidencia científica irrefutable de que el ser humano no es producto de evolución natural alguna, sino por el contrario de una intervención genética llevada a cabo por una raza ajena a la humana, pero de alguna manera siendo hechos a su imagen y semejanza, algo tan presente en todas las antiguas escrituras de infinidad de culturas y civilizaciones.
Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza.
Se nos indica en el Génesis bíblico, y por supuesto habla en plural, dado que dicha raza fue la encargada de crear al ser humano, a través de una avanzada ingeniería genética, pero igualmente tal como explica Joyce, dejando más de 4.000 fallas y errores, lo que denota cierta urgencia en la propia creación del ser humano. Por más que nos hayan tratado de inculcar absurdas teorías como la propuesta por Charles Darwin, quien evidentemente estaba financiado por ciertas élites de poder, la realidad es que resulta de una lógica aplastante al darse cuenta de que nuestra raza no es autóctona del planeta. Evidentemente a través de las propias características físicas del ser humano. Desde muy pequeños nos tratan de adoctrinar en dichas absurdas teorías. Tal como pueda ser el ejemplo de esta estúpida canción emitida en televisión española y dirigida a los más pequeños.
Rebuscando todo tipo de bichitos y observándolos. Por un gran biólogo, el joven fue invitado a estudiar cada ser vivo en una expedición y descubrió en las Islas Galápagos unas tortugas con desigual caparazón y descubrió dos tipos de pájaros en dos islas vecinas, distinta alimentación. Una de las islas, mil insectos por doquier, que solo con un pico largo puedes alcanzar. Y en otra de las islas, frutos secos de comer, solo quien tenga un pico corto los podrá pelar. Buscando diferencias entre animales de un aspecto similar. Y la conclusión que Darwin encontró a su vuelta, la adaptación al medio de cada especie animal. La evolución por la supervivencia, así fue como el mono un humano llegó a ser. Cuando explicó aquello a la audiencia, pobre Darwin, todo el mundo se rió de él. Así que decidió que no lo iba a publicar. Pasados 20 años, se armó de valor, publicó su teoría y pudo demostrar que el hombre es un mono que evolucionó. Charles Darwin nos dio las claves.
Evolución.
eres casi un mono como yo. Y se quedan tan anchos, entre sonidos de macacos. Porque esta es la mierda que meten en nuestras cabezas desde muy pequeños. Pero continuemos escuchando a Joyce Pye, a través de otra de sus conferencias. De hecho, hay 12 formas como mínimo en las que los humanos no son primates. Nuestros huesos son más delgados y ligeros. Nuestros músculos son de 5 a 10 veces más débiles onza por onza. Nuestra piel no está bien adaptada a la luz solar directa. Nuestro tejido adiposo contiene 5 veces más grasa bajo la piel. Nos cortas a nosotros profunda y severamente. Y el corte se nos abrirá debido a la grasa y no se curará sin puntos de sutura. Y bien podríamos infectarnos y morir. Los cortas a ellos de manera bastante grave. Se vuelve a juntar y a curar. Ya sabéis, todo tiene eso, esa habilidad de autocurarse, excepto nosotros. Nosotros tenemos esa grasa, pelaje del cuerpo que falta, patrones invertidos. Nosotros no tenemos mucho pelo en el cuerpo en relación con los primates y el patrón está completamente invertido. Ahora daros cuenta de esto, porque ellos están muy poblados en la espalda y menos peludos por delante. Y nosotros lo cambiamos al revés, poblados por delante y menos peludos por detrás. ¿Qué avance selectivo hay en eso? ¿Por qué se molestaría la naturaleza? Ok, el pelo de la cabeza y las uñas tienen que ser recortados ahora. ¿En qué estábamos pensando? ¿Cuál es la ventaja en eso? ¿Solo para darles algo a las mujeres de lo que quejarse? Ay, mi pelo, mis uñas, ya sabéis. Lo siento, ya sabéis que estoy de coña. Pero pilláis lo que quiero decir, ese no fue un buen movimiento. Ese no fue un buen movimiento por parte de la madre naturaleza. Es mejor simplemente que tener que mandar a tus niños con uniforme a la escuela. ¿Por qué quejarse si todo el mundo tiene el mismo aspecto? Ya sabéis, el pelo que se cae acaba en el mismo vínculo que nuestras uñas y simplemente... Eso era algo bueno. ¿Por qué dejarlo? Cráneos y cerebros no tienen la misma aproximación. Locomoción. La diferencia es más obvia. En los primates, recordad, el habla que, como acabamos de ver, está completamente rediseñada. Seso, ningún signo de típicos ciclos avestruz. Desórdenes genéticos, tenemos más de 4.000. Muy pocos entre ellos y nosotros tenemos más de 4.000. ¿En qué estábamos pensando? Y hacemos esto. Y sobre todo nos decidimos dejarnos un par de cromosomas enteros para convertirnos en lo que somos. ¿Qué hay de tener 20 más? A mí me parece mucho mejor. Mucho más sofisticado de tantas maneras. Supuestamente. ¿Cómo renunciamos a ellos para hacer eso? Desórdenes genéticos tenemos más de 4.000 y contando. 4.000 desórdenes genéticos en nuestra balsa genética, colectivamente. Queriendo decir que puedes encontrar estos 4.000 desórdenes genéticos desde los esquimales hasta los Watusi. Todos cargamos con una media de unos 250. Tú quizás tengas 200, tu mujer quizás tenga 100. Pero si lleváis el mismo, cada uno de vuestros hijos tiene la probabilidad de expresarlo. Ahora, la clave para esto es simple. En la naturaleza no tienes eso. Se deshace de las copias defectuosas. Se deshace de los productos defectuosos. La mayoría de las cosas crecen muy auténticas en la naturaleza, las plantas y los animales. Hay muy pocos. Cosas como el albinismo, encuentra eso en gorilas y caimanes. Sí, quiero decir, pero ser un albino no te mata. No te frena realmente para reproducirte y poder agregar ese flujo genético en la balsa genética. Pero lo que nosotros tenemos, un par de docenas que te matan, muerto antes de alcanzar la edad de la pubertad. Lo que sea, no puedes pasarla. No debería haber ni una de esas esparcida por la balsa genética. ¿Por qué? Porque, ¿cómo es que llegaron ahí? Si no pueden esparcirse por reproducción sexual. ¿Qué están haciendo ahí? Están ahí debido a la manipulación genética. Por eso esas 4.000 se metieron ahí. Manipulación genética. Y se cometieron errores y se dejaron ahí. Porque quienquiera que estuviera haciendo las manipulaciones, no le importaba. No le importaba hacerlo bien. Simplemente tenían prisa para acabar el trabajo. Así que las dejaron. ¿Les importaba? Si hacían algo. ¿Les importaba si mataba a uno de 10? ¿Les importaba si mataba a uno entre 100? No les importaba. Si estaban haciendo seres sintientes como nosotros, lo hacían por una razón y no lo hacían para nuestro beneficio. Lo hacían para su beneficio. Lo mismo con las plantas domesticadas. Lo mismo con los animales domesticados. No somos diferentes de ellos. Alguien vino aquí y diseñó este planeta para venirle bien a ellos. Y nosotros somos producto de ese programa, fuese lo que fuese ese programa. Tres primates y un humano. ¿Recordáis tres hombres y un bebé? Tenéis a un humano, a un chimpancé, a un gorila y un orangután. Y siempre oyes esto del otro lado, es tan parecido, el ADN es tan parecido. Jesús, y solo hay un paso de ellos a nosotros. Sin duda nosotros evolucionamos de ellos. Realmente lo hicimos, pero sabéis, somos asombrosamente parecidos a un ratón también. Tremendamente parecidos a un conejo. Pero somos muy parecidos a otros primates. ¿Cuál es la diferencia? Bien, sabéis, tiene más o menos el mismo aspecto. Pero hay una diferencia. Todos ellos tienen 48 cromosomas y nosotros tenemos 46. ¿Recordáis? Perdimos los dos cromosomas, de algún modo. Pero a ver si adivináis. Esa es una tremenda cantidad de ADN, es tremenda. ¿Cómo podemos incluso acercarnos tanto mientras somos ampliamente diferentes de ellos? Pero ¿cómo podemos estar tan cerca como estamos si perdimos dos cromosomas enteros? A ver si lo adivináis. Este es el gran secreto que no te cuentan. Ellos no los perdieron. No perdieron esos dos cromosomas. A ver si adivináis. Alguien los fusionó. El segundo. Alguien cogió el número 2 y el número 3 en los primates. Y en nosotros fusionaron los dos juntos. ¿Por qué suponéis que querrían hacer eso? Mantener todo el paquete de cromosomas ahí. Pero convertir dos en uno. ¿Por qué? ¿Y si querían cruzarnos con algo que tenía 46 cromosomas? Y cruzarnos regularmente con ellos, creando una progenie de esa manera. Ellos tendrían que combinar el paquete y reducirlo de 48 a 46 sin perder nada del ADN. Y eso es lo que hicieron. Joyce Pye también fue conocido por sus investigaciones en torno a un extraño cráneo hallado en México, el cual corresponde a un ser que vivía en torno a hace 900 años. A continuación podremos escuchar cuanto Joyce contó sobre ello. Hola, soy Joyce Pye y esto es una copia exacta del famoso cráneo del Starchild, un niño de las estrellas. El cráneo del Starchild es un cráneo de hueso verdadero. Fue hallado en México alrededor de la zona de las Barrancas del Cobre, cerca de 1930. El análisis del carbono 14 ha demostrado que falleció hace 900 años. Como pueden ver, su forma es muy diferente a un típico cráneo humano. Pero durante los últimos 10 años, con Starchild Project, hemos tenido docenas de exámenes de expertos y no pueden resultar con ningún tipo de deformidad humana que concuerde con todas las cosas inusuales de este cráneo. Su fisiología inusual parte por el mismo hueso. De manera uniforme es la mitad del espesor del hueso humano normal. Y con mucho peso la mitad es muy ligero en comparación y aún así es dos o tres veces más duro. Es extremadamente resistente. Nosotros creemos que algo de esa resistencia proviene de unas fibras muy inusuales entrelazadas a través de la matriz, o sea, nunca vista en otro animal de algún tipo. También hay un residuo rojo hallado en el hueso y en los agujeros esponjosos, que tampoco es como ningún otro hueso conocido, de modo que se tienen aquellos atributos inusuales desde el inicio. Pero en la parte posterior vemos que carece de inión, que es ese nudo que todos tenemos en la zona posterior de nuestras cabezas. Todos lo tienen. Los chimpancés lo tienen, los gorilas lo tienen, todos lo tienen, y es donde los músculos del cuello se adhieren. Sus músculos del cuello se adhieren hasta aquí abajo, justo en la punta del foramen magnum, concluyendo que tenía un cuello muy pequeño, como la mitad del tamaño de un cuello humano normal. De la cabeza se dispone en un ángulo diferente del de una cabeza humana normal, muy diferente. Músculos masticadores, muy reducidos, normalmente están aquí arriba, aquí abajo en el Starchild, una cara chata muy pequeña. Miren estas cuencas oculares, miren lo profundas que son, ni siquiera más profundas que la primera articulación de mi dedo. En un ser humano alcanza las 2 pulgadas hasta aquí arriba, así de profundo. Los mismos ojos están centrados aquí abajo en medio de la nariz, por lo que los ojos están aquí abajo. En vez de arriba a lo alto, como nuestros ojos, ojos muy, muy inusuales. Inusual en tantas formas, ninguna cavidad aquí. Hemos realizado todo tipo de pruebas durante los últimos 10 años. No solo tomadas por expertos para obtener su opinión, sino que TAC, rayos X, microscopio electrónico de barrido, todo lo que podamos imaginar intentando averiguar lo que es. Y todo vuelve a que esto no es normal, esto realmente es inusual. Así que la prueba principal que hemos tenido ha sido el ADN, y lo que el ADN nos expresó es increíble. En el 2003 recuperamos de manera muy fácil su ADN mitocondrial, lo cual nos expresó que su madre era humana, pero en 6 intentos completos no pudimos recuperar su ADN nuclear, y el ADN nuclear proviene de la madre y del padre, así que eso nos expresó enseguida que el padre era muy inusual y que el Star Child era muy inusual. Ahora bien, durante el transcurso de este año, 2009, esperamos tener una prueba de ADN lista que recuperará el genoma completo de esta increíble reliquia. Y cuando tengamos ese resultado, creemos que lo tendremos a finales de este año. Sabemos que este cráneo hará historia, tan grande y tan espectacular como la historia pueda ser. Va a probar que en un momento en el planeta Tierra, hace 900 años atrás en México, un ser humano extraterrestre caminó en esta Tierra. Por supuesto, querido oyente, en la descripción del episodio tienes acceso a los vídeos de Joyf Pai, en los cuales poder observar dicho cráneo. Por lo que pude investigar, parece ser que finalmente se confirmó la presencia de ADN ajeno a nuestro planeta, o cuanto menos ajeno a la raza humana, tal como indicara Joyf. Espero, querido oyente, que el episodio haya podido resultar de tu agrado e interés, el cual, bajo mi humilde punto de vista, puede acercarnos a comprender que la raza humana, casi con total seguridad, fue fruto de una manipulación genética llevada a cabo por una raza ajena. Por ende, dicha raza muy posiblemente pueda estar detrás del propio control de la humana, y algo que venimos contemplando a lo largo de este programa, encajando diversos puntos y piezas que puedan contribuir a completar este complejo puzzle. Soy muy consciente de que resulta tan complejo como en ocasiones incluso violento romper con ciertos dogmas establecidos como irrefutables. Pero la realidad es que la versión oficial de tantas cuestiones no es sino una mera cortina de humo ante la verdad. Y dicha verdad pasa inevitablemente por romper con lo establecido, abriendo la mente en primer lugar e investigando por uno mismo en segundo lugar. Igualmente soy de la opinión de que existen múltiples razas ajenas a la humana, existiendo vestigios más que suficientes para poder confirmar que así sea. Estás escuchando El Iniciado. Mi nombre no importa, tan solo el mensaje, porque todos somos uno, y esto es tan solo el comienzo. Gracias y hasta el próximo episodio.